En esta lección vamos a considerar las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas el capítulo 16 y los versos 19 al 31. Es posible que las palabras de Jesús aquí no sean una parábola, sino la experiencia real de los hombres, pero también es posible que sean una parábola. De cualquier manera, Jesús revela una serie de verdades importantes sobre la vida después de la muerte. Vamos a leer en Lucas el capítulo 16 y los versos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caen de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Con esta parábola o registro, Jesús reprende a los fariseos que habían usado sus posiciones como líderes espirituales para enriquecerse y que pensaron que su riqueza fue evidencia de su espiritualidad y justicia ante Dios. En el verso 14 de Lucas 16, dice acerca de los fariseos: Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. El apóstol Pablo también advirtió contra el error de igualar la riqueza con la espiritualidad o la piedad. Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo, el capítulo 6 y los versos 3 a 10. 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estos versículos han sido ignorados por aquellos que predican el mensaje de prosperidad, que enseña que si un creyente tiene fe, si es piadoso, será rico. Y si quiere agradar a Dios, debe desear ser rico. Tal enseñanza está en contradicción directa con la enseñanza de la palabra de Dios. Esta parábola revela una serie de verdades que se habían ocultado o que no eran bien claras en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra Seol se usaba al menos en 5 formas diferentes. Por eso hay que entender qué significa el Seol por el contexto. Depende del contexto, el Seol puede significar, número 1, el reino invisible de los muertos. Número 2, la tumba, el lugar donde se entierran los cuerpos. Número 3, específicamente el lugar de castigo para los malvados. Número 4, simbólicamente habla de codicia o gran pecado. Y el número 5, el lugar de donde se salvan los justos. De las muchas referencias del Antiguo Testamento, parecería que tanto los justos como los injustos van al mismo lugar, cuando se hace referencia a una ubicación geográfica en relación con el Seol, siempre se indica abajo en el corazón de la tierra. No se entiende hasta considerar la enseñanza de Jesús y Pablo que hay una gran cima o un gran abismo entre el lugar en el Seol donde están los impíos y el lugar en el Seol donde están los justos. Por la enseñanza de Jesús en Lucas, entendemos que hay 2 compartimentos en el Seol. El primero es el seno de Abraham y el segundo es el Hades. La parte del Seol llamada seno de Abraham estaba claramente por encima de la parte del Seol conocida como Hades, ya que el hombre rico tenía que alzar sus ojos hacia arriba. Es por eso que a menudo nos referimos al lugar de los justos como el Seol superior y al Seol inferior como el lugar de los injustos. El seno de Abraham es un lugar de consuelo y descanso. Hades es un lugar de tormento. El Seol, ambos el superior y el inferior, fue un lugar donde los muertos esperaban temporalmente hasta la resurrección de sus cuerpos. En el Antiguo Testamento se reveló que los justos serían librados del Seol. Así leemos en Oseas, el capítulo 13 y el verso 14. Oseas, el capítulo 13 y el verso 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. También leemos en el Salmo 49 y el verso 15. Salmo 49 y el verso 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. Los malvados también están solo temporalmente en el Seol hasta la resurrección y el juicio del gran trono blanco. Jesús dijo en Juan el capítulo 5 y los versos 28 y 29, Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Apocalipsis, el capítulo 20 y los versos 11 al 15, leemos del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Seol superior, el seno de Abraham, parece haber sido trasladado al cielo en la resurrección de Jesús, según lo que leemos en Efesios 4, los versos 7 y 8. Efesios 4, 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús hizo referencia al paraíso cuando le habló al ladrón en la cruz. Así leemos en Lucas el capítulo 23 y los versos 42 y 43. Lucas 23, los versos 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que Jesús fue elevado a la diestra del Padre Celestial. Por lo tanto, sabemos claramente que el Seol superior, el lugar de los justos, cuando mueren, ya está en el cielo y es el mismo que el paraíso. Pablo escribió más tarde que había sido arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso. Leemos esto en 2 Corintios 12, 1 a 4. 2 Corintios 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. También sabemos por la revelación de Pablo que en esta edad de la iglesia, cuando un creyente muere, su espíritu y su alma van inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo. Pablo escribió a los Corintios en 2 Corintios, el capítulo 5 y los versos 6 al 8, estas palabras, 2 Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aunque este estado de estar presente con el Señor y ausente del cuerpo es mucho mejor que vivir en esta vida, todavía no es el estado final del creyente en Cristo Jesús. El creyente que muere antes del regreso del Señor tendrá que esperar hasta la resurrección para recibir su cuerpo glorificado. Leemos en Filipenses 1, 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. También en 2 Corintios 5, 1 al 5, 2 Corintios 5, los versos 1 al 5, leemos estas palabras. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se disiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de un cuerpo glorificado. Y el verso 2 dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo escribió a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versos 13 al 18, 1 Tesalonicenses 4 y los versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es importantísimo entender que ser rico no envió al hombre rico al tormento del Hades, ni tampoco el ser pobre calificó a Lázaro para ir al paraíso. El hombre rico ignoró la enseñanza de la ley y los profetas y vivió una vida egoísta de arrogancia y autocomplacencia mientras ignoraba a su compañero judío, Lázaro, a quien podía y debería haber ayudado. El Dios del rico era el dinero, no Jehová. Por tanto, fue contado entre los injustos. Lázaro no tenía comodidades en la vida, pero claramente temía a Jehová y esperaba que él le proveyera de un día para otro. Por lo tanto, fue contado entre los justos, no porque era pobre, sino porque temía al Señor y buscaba ayuda en Dios. Ambos murieron, Lázaro y el rico. La muerte llega a todos. Es el camino de toda la tierra. Así leemos en Josué 23:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de Jehová, vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Así dijo Josué. Esta vida es tan corta, ya sea que esté llena de comodidades o dificultades. Igual, es corta la vida. La eternidad es para siempre. El hombre rico claramente lamentó sus decisiones tomadas en esta vida y suplica que Lázaro sea levantado de entre los muertos para advertir a sus hermanos de las consecuencias de vivir una vida sin el temor del Señor. Abraham dijo que no escucharían, incluso si uno fuera levantado de entre los muertos, si no creyeran en la palabra de Dios. Más tarde, Jesús resucitó a un hombre de los muertos cuyo nombre también era Lázaro. Y los fariseos no creyeron incluso después de este innegable milagro porque no tenían fe y torcieron la ley y los profetas por su propia riqueza y poder personal. El siguiente pasaje sigue inmediatamente al relato de la resurrección de entre los muertos de Lázaro de Betania. Juan 11, los versos 45 al 53. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Así fue la reacción de los fariseos a la resurrección de Lázaro. Incluso después de la resurrección de Jesús mismo, los fariseos de corazón duro no creyeron. Leemos en Mateo 28 los versos 11 al 15. Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Jesús dijo en Lucas 16:31 que Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Y así fue. Estas palabras muestran la dureza del corazón del hombre, pero también muestra el poder de la palabra de Dios. Para aquellos que responden con fe, la palabra de Dios tiene poder para salvar. Pablo escribió en 1 Corintios 1, los versos 18 al 25. 1 Corintios 1, 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquellos que no creen en el testimonio innegable de la palabra de Dios no responderán a ningún milagro. La palabra de Dios debe ser recibida y creída como si Dios mismo estuviera visiblemente frente a usted y le hablara cara a cara. Así recibieron la palabra de Dios los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, Primera Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para aquellos que rechazan el testimonio de la palabra de Dios, sus corazones están endurecidos contra Dios y sufrirán las consecuencias eternas. Leemos del destino de los incrédulos en 2 Tesalonicenses 1, los versos 6 al 10. 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aunque podemos aprender muchas verdades por leer Lucas 16, los versos 19 al 31, el mensaje simple de la palabra es la verdad de que no importa cuál sea su experiencia en la vida es sólo una preparación para la eternidad. La muerte llega a todos, pero aquellos que han aprendido a temer a Dios mediante la fe en Jesucristo disfrutarán de la vida eterna en la presencia de Dios para siempre. En la presencia del Señor hay gozo para siempre. Aquellos que se nieguen a reconocer a Dios y su generosa oferta de la vida eterna a través de la fe en Jesucristo sufrirán la separación eterna de su Creador y de la fuente de vida. Decimos con el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios en 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Amén.